Dios te salve María, llena eres gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores, ahora en la misión muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles, y tu Espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe. San José. Padre Buenalenteri. Santa Ignacia de Loyola. San Juan Bautista. Santa Isabel, todos los ángeles y los santos de Dios, en el Padre y el Espíritu Santo. Buenas noches, ¿no? Bien, antes de entrar en un tema mariano, voy a hablar un poco sobre la oración, ¿eh? Porque la oración es fácil, pero es difícil, ¿ok? Es fácil en el sentido que uno puede rezar cuando quiera, donde quiera, usando las palabras que quiere expresarse. Entonces, en el sentido amplio de la palabra, la oración es más fácil porque uno puede rezar en cualquier momento, en cualquier lugar, usando cualquier expresión idiomática, ¿no? Ejemplo, si yo quiero hablar contigo, llamo por teléfono, tú estás hablando con otra persona, tengo que esperar, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero nosotros podemos hablar con Dios en cualquier momento. Qué humilde es Dios, ¿no? Dios es muy humilde. Lo irónico es que a veces nosotros decimos, I don't have time. Como dicen los gabachos, ¿no? No tengo tiempo. Qué triste, ¿no? Qué triste. No tener tiempo para Dios, ¿no? Entonces, esta exhortación apostólica del Papa es una exhortación a la santidad. Yo le voy a dar señales muy claras de una persona que vive la santidad. Uno es que el santo, santa, reza mucho. Probablemente reza doble, triple de nosotros, ¿ok? El santo Tomás Moro, ¿ok? Un laico, casado como ustedes, ¿no? Un viudo, que se casó otra vez por la iglesia, ¿no? Era como Mike Pence aquí en este país, ¿no? Mike Pence era el segundo más fuerte en Inglaterra después de Enrique VIII, ¿no? Él se levantó como a las 3 o 4 de la mañana para rezar antes de empezar su día. Él tenía su hija, Margarita, tenía su tabaco, era prime minister, ¿no? Como el primer canciller de Inglaterra, ¿no? Entonces fue un hombre muy ocupado, pero él dedicaba su tiempo a Dios. Entonces los santos rezan mucho, ¿okay? Duermen poco, comen menos, ¿okay? Tabacan mucho, no se quejan, no son chismosos, ¿ok? Tienen muchas pruebas, pero casi siempre son muy alegres, así, un santo. Madre Teresa, San Felipe Neri, San Juan Bosco, Pues nosotros estamos llamados a la santidad. Entonces, para aprender a rezar, debemos dedicar tiempo. No hay vuelta de hoja. Como cualquier arte, si ustedes aquí quieren dominar inglés, tú tienes que trabajar fuerte. No vamos a poner un libro en inglés bajo la almohada y levantar hablando como Shakespeare. Eso no pasa. Eso no pasa. Nadie va a dominar un idioma sin sudar sangre. Si quiere hablar bien, ¿ok? Pero eso aplica. ¿Cuántas horas había practicado Gerardo a tocar la guitarra? Toca muy bien. Imagina que él enseñó miles de horas, ¿no? Miles, ¿no? Yo tocaba la guitarra, Gerardo, antes que usted vino aquí. Si toco ahorita, voy a quebrantar todas las ventanas, ¿no? ¿Sabe por qué? No practico por más que 10 años. Pero tocaba la guitarra, pero no como usted. Pero si tocara mucho, podría, yo imagino, tocar bastante bien, ¿no? Pero no practico, ¿no? ¿Saben que yo tiré una vez a no-hitter? ¿Saben qué no-hitter? No saben. No-hitter es cuando uno es un pitcher que tira la pelota, ¿no? Y nadie podía pegar mi pelota. ¿Sabe por qué? ¿Qué? Mira, look out. Otra vez, ¿no? Es la pitch, ¿no? Entonces dobla. Tenía 14 años y nadie podía pegar la pelota. Yo había practicado mil veces. Nadie tiraba pelota de nieve, era loco, no por béisbol, ¿no? Eso lleva mucho tiempo para poder perfeccionar la curva. Podría tirar la pelota 85 millas por hora, bastante rápido, ¿no? Ahorita, con el viento atrás, apenas 70. Yeah, porque tengo ya 60 y pico de años y no estoy practicando por 40, ¿no? Entonces, podemos aplicar la cocina, la música, el idioma, deportes. Podemos aplicar lo mismo a la oración. Porque ustedes nunca van a aprender a rezar si no dedican tiempo. No, nunca. Y ustedes van a ser católicos mediocres. No se enojen conmigo, ¿no? Pero van a ser mediocres, ¿no? Ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada, como dice el dicho, ¿no? No va a matar una mosca, como decimos en inglés, ¿no? Y nadie va a aprender a rezar si no dedica tiempo. Que les había dicho hace 4 semanas, cada el segundo punto es, cada persona aquí debe tener un guía espiritual. Yo voy cada semana, cada mes, viajo a Los Ángeles para platicar con mi director espiritual. ¿Qué cada mes? Y yo tengo más experiencia que ustedes, y más años también, ¿no? Uno piensa, ya tiene 60 y pico, ay, no hace falta más, porque ya muchos años en la vida sacerdotal, varios títulos, usted es experto, ¿no? Y inmediatamente, después de rezar con él, yo me lanzo a platicar sobre mi vida de oración. Y él oye. Interviene y me da su interpretación donde estoy, donde está caminando para Escobita. Porque un ciego no puede guiar a un ciego. ¿Sabe lo más sorprendente, Estela? ¿Quién es el patrón de los de la teología moral en la Iglesia Católica? ¿Silvia sabe? Santo Afonso. Santo Afonso más grande. Él es el más grande teólogo moral tal vez en la Iglesia, en el mundo, ¿no? Pero él no podía dirigir a sí mismo. Se confundió. Para mí es muy interesante. Aquí tenemos un gigante intelectual, fundador de los Redentoristas. Había escrito la obra tal vez más grande de María en el mundo, Las Glorias de María. Nunca había cometido un pecado venial deliberado en 90 años. Increíble, ¿no? Pero dirigirse a sí mismo, se entró en confusión. Tenía que someterse a un sacerdote que era o nieto de un enano frente a él, ¿okay? Pero si ustedes tienen que buscar una cierta dirección espiritual, si no van a avanzar, van a llegar a una cierta, se llama llanura, después se achata. Así dice Teresa de Ávila, además dice Santo Ignacio de Loyola y los grandes santos. Tercero, Santa Teresa de Ávila, la maestra de la oración, ella decía que no aceptaba a mujeres de entrar en el convento de los Carmelitas, que no sabían leer. ¿Ustedes saben leer? Más o menos, ok.
Bueno, yo más o menos.
Okay. ¿Stella sabe leer? Un poco. Ok, la mayoría sabe leer bastante bien. Pero si ustedes saben leer, nunca hemos vivido en tiempo con tanta confusión, que nunca hemos vivido en un tiempo que tiene tantos buenos libros. Yo soy un autor, no digo que mis libros son mejores, ¿no? Pero libros, hay libros, muy buenos libros. Ejemplo, si tú pasas una media hora cada día, por 10 días, puedes leer el Tratado Mejor de la Oración, yo pienso en los 2000 años. ¿Cuál es? El Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, la cuarta parte, explica la oración. Es una maravilla. Y no me digan, Pedro, padre, yo no tengo título teológico como usted, no importa. Tú puedes leer y entender. Y no hace falta que sea en latín, léelo en español. Es una joya. Es una joya. ¿Quién enseña este parte catequética? Da definiciones sobre la oración. Tres definiciones, ¿cuáles son? De Santa Teresa de Lisieux. San Juan Damasceno. Luego da la definición clásica de San Juan Damasceno. La oración es levantar la mente y el corazón de Dios. San Juan Damasceno. Qué buena definición. Explica cómo Dios tiene deseo para nosotros. Nosotros debemos tener un deseo para Dios. Spikes explica la oración en el Antiguo Testamento. Empezando con Abraham. El hombre de la fe. Para rezar, nosotros debemos tener fe. Porque la fe es creer sin ver. So I'll repeat that. La fe es creer sin ver. Y pones a rezar, tú no ves nada. Yo no tengo una visión de la Santísima Trinidad cada vez que me pongo a rezar. Yo no veo nada. Bueno, estoy frente al Santísimo, eso tengo mucha fe que es Jesús frente a mí, en mi capilla. La oración de Abraham, el hombre de fe, si quiere rezar, tú tienes que tener fe. Y muchas personas abandonan la oración. Padre, yo no siento nada. Y abandonan la oración. Había un hombre que yo tengo en mi cuaderno aquí, que tenía un diario. Y cada día, por un rato largo, escribía lo que experimentaba en la oración. Y llenaba su diario. Y un día había escrito, nada. El día siguiente, nada. El día después, nada. El día después, nada. Toda la semana había escrito nada. No, era muy fiel a la oración, muy fiel. Mucho más fiel que nosotros. Pero él estaba rezando y no experimentaba, digamos así, un gusto o no podía ver la barba de Dios Padre, no podía ver la palomita, no podía, ¿no? Y el nombre de este hombre era San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. El doctor místico, San Juan de la Cruz, guía espiritual de Teresa de Ávila. Entonces, era fiel. Teresa de Ávila dice que nosotros debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. ¿Amén? Amén. Repítanlo. Parece Torre de Babel. Debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Luego habla de la oración de Moisés. Abraham es el hombre de la fe. Moisés, diferente. Es un modelo de intercesión, dice el catecismo. Modelo de intercesión. Ven que los judíos siempre están fallando. Adorando ídolos, quejándose. Y Dios dice que yo voy a destruir el pueblo de Dios. Y Moisés constantemente está intercediendo para que Dios no aniquile o elimine este pueblo. Oración, intercesión. Y el catecismo también toma a Moisés como modelo de oración cuando levanta los brazos. ¿Recuerdan esto?
Sí.
Luchando contra los amalecitas, que son los filisteos, ¿ok? Los enemigos principales de los judíos son los amalecitas y filisteos. Y Moisés está encima de la loma. Está mirando, asomándose abajo. Y el general del ejército se llama Josué. Y él iba a seguir, iba a ser sucesor de Moisés. Cuando tenía los brazos elevados, ¿qué pasaba? Y al bajar los brazos, entonces él se sentó sobre una piedra y Aarón levantó un brazo y Hur otro. ¿Y qué pasó? Me gusta la expresión en inglés. con la punta de espada they mowed him down. Mowed es lo que hace con sacate, ¿no? Cortó a pedazos, ¿no? Mowed him down. Los brazos así. Brazos en alto. Ustedes quieren salvar sus hijos. ¿No? ¿No les importa? Si ustedes no rezan, están perdidos sus hijos. Están perdidos. Por esta única razón debería ser fiel a la oración. Si quiere salvar sus hijos, los aman o no, híjole. Si estás luchando la oración, ofrezca tu lucha por tus hijos adolescentes, que son tal vez cabezones, muy tercos, muy obstinados, ¿no? Por esa razón hay que tener una motivación para rezar. Luego, el catecismo, ¿quién sigue? Raquel es David. David, la oración del rey. La oración del rey. Pero el rey de los reyes es Jesús. Después el catecismo sigue presentando Elías. ¿Se acuerdan quién es Elías? ¿Quién cita Elías en el Nuevo Testamento? Santiago, ¿no? Santiago capítulo 5, ¿no es cierto? Si usted lo dice, padre. Okay. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 presenta Elías. Santiago, el apóstol, tiene su carta, pero menciona a Elías como modelo. ¿Y qué había dicho? En el tiempo de Elías no había lluvia. Había una carestía. Y dice Santiago, un hombre ferviente tiene mucho poder. La oración de un hombre ferviente tiene mucho poder. Si tú eres un hombre o mujer ferviente, tus oraciones tienen mucho poder. Pero tú eres una mujer o hombre mediocre, apagado como esto. La oración no hace nada si no tiene fuego. Entonces Elías rezó y después de una carestía de años se abrió el cielo y cayó la lluvia. Después estaba cayendo fuerte y Elías levantó los brazos y otra vez se tapó las nubes. Es un hombre ferviente. ¿Qué significa? Ustedes pueden determinar el clima. El pronóstico de Canal 5 esta noche va a decir que va a caer la lluvia, pero si tú levantas las oraciones, en oración tú podrías cambiar lo que dice Canal 5 a las 10 de la noche. El pronóstico. Una vez estaba a punto para caer en la tempestad sobre el convento de Santa Faustina y ella rezó y se calmó la tempestad. Dios dijo que iba a destruir Polonia. Destruir Polonia. Pero dijo de vida una persona no iba a destruir Polonia. ¿Quién fue? Santa Faustina. Entonces ella fue la persona que había salvado Polonia de ser destruido. Una persona. Pero si ustedes se hacen santos, pueden levantar los muertos. Muertos, yo digo, en forma moral, ¿ok? A forma moral e espiritual vale muito mais. Es la oración del profeta. Resucitar a los muertos. Resucitar a los muertos. En forma individual, en forma de familia, en forma de nación. ¿Okay? Luego el catecismo, al terminar, el Antiguo Testamento habla de la oración de Jesús. La oración filial con Dios Padre. Abba Padre. Y el catecismo habla de los obstáculos mayores de la oración. Ese es el catecismo. ¿Ustedes saben cuál es el obstáculo mayor de la oración según el catecismo de la Iglesia Católica? Es la flojera. Es lo que dice el catecismo. Somos locos. A veces somos locos. Es lo que dice el catecismo. Somos locos. La oración es difícil a veces. Exige un esfuerzo. Y otro obstáculo es el diablo. El diablo va a poner trabas mentales. Estás perdiendo tu tiempo. Tú rezas, pero nunca cambias. Rezas y no sientes nada. Tu cuñada dice que tú eres una fanática, que tú eres chiflada. Te falta un tornillo, ¿ok? ¿Eh? Bueno, vienen tentaciones encima, ¿eh? Luego el catecismo habla de las escuelas de oración, peregrinaciones, retiros, ¿no? Casas de oración, monasterios, ¿no? Conventos. Luego el catecismo habla de la oración de María. Explica el Padre Nuestro. Y habla, por ejemplo, de las distracciones. ¿Tiene distracciones ustedes? ¿No? Gabriel, ¿sabe el cuento de San Bernardo? El caballo. Él caminaba, estaba sobre su caballo, un amigo caminaba al lado. Y San Bernardo dijo, yo tengo distracciones a veces. Su amigo dijo, yo no me distraigo. Yo nací un místico. Un místico. San Bernardo le dice, muy bien, si tú puedes rezar un Padre Nuestro sin una distracción, te voy a dar mi caballo. Mi caballo, te lo regalo. Entonces, si puse de rodillas, el hombre empezó a rezar Padre Nuestro así, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y dijo, ¿me das la silla también del caballo? Entonces, todo el mundo tiene distracciones. Pero lo que voy a decir ahorita le va a ayudar mucho. Catecismo de la Iglesia Católica dice, cuando tú tienes distracciones, muchas veces es una manifestación de tu apego desordenado. Muy interesante. Muy interesante, ¿no? Estás rezando. ¿Ah? Pizza. La gola. Estás rezando. Mi exnovio Luisito. Lujuria. ¿Eh? Lujuria. Estás rezando. Enojo contra tu esposo porque te corrigió. Orgullo. Estás rezando. Nordstrom, otro vestido. Avaricia. Es cierto, ¿sí o no? Rezo, al leer catecismo, ustedes van a aprender muchísimo. Muchísimo. Entonces, eso viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está diciendo, tú piensas demasiado en la comida, tienes que controlar tu gula. Tú eres mujer casada, ¿por qué estás pensando en Luisito? Estás casada 20 años, ¿no? Estás pensando en comprar un vestido nuevo, ya tiene 25. Pero padre, descuento. Todo viene del catecismo de la Iglesia Católica. Estoy dándoles un resumen de este obra maestro. De memoria, ¿ok? De memoria. Pero le voy a hablar un poco de María ahorita, pero le voy a decir un secreto, ¿no? Mucha gente dice, Padre, escúchame, ¿de dónde viene su memoria? Porque tengo buena memoria, ¿no? Muy buena memoria, ¿no? Yo pienso que es un don de Dios. Pero voy a decir algo que va a ser una sorpresa. Yo comulgo cada día, a veces dos veces. Y cuando yo comulgo, yo recibo el cuerpo y sangre de Jesús. San Pablo dice que ponga la mente de Cristo. Luego dice, tú tienes la mente de Cristo. Entonces, en la Santa Comunión recibimos el cuerpo de Cristo, recibimos también su mente. Recibimos el cráneo de Jesús. No estoy hablando en forma metafórica. Metafórica significa en forma simbólica. No, estoy hablando en forma real. Y tú comulgaste, tú recibiste la memoria de Jesús. Tú recibiste el entendimiento de Jesús. Tú recibiste la imaginación de Jesús. ¿Qué más quieres? Pero nada pasa porque no pedimos nada. Yo lo pido. Yo digo, si tú no lo quieres, dame para escribirlo. Yo lo tomo. Los que no quieren los dones, Señor, dámelo a mí. Yo voy a usarlos, ¿no? Voy a EWTN, voy a tratar de predicar a todo el mundo, ¿no? No desperdiciar nada. Es un consejo, es un tip for the trade, ¿no? Es un consejo, ¿no? Por eso yo creo que todos ustedes pueden ser grandes santos si quieren. ¿No? Son muy chiviados, ¿no? Muy chicoplados, como decimos, ¿no? Muy tímidos, ¿no? Pero la santidad viene mediante la oración. ¿Lo usamos bien? Ahorita quiero hablar un poco de María. Hoy es la fiesta, una de las fiestas marianas más importantes fuera de los dogmas marianos. Okay? Hoy es la visitación de María. Es uno de los misterios que a mí me gusta más. Porque yo puedo identificarme mucho con la visitación de María. Pero le voy a dar, Dios mediante, 5 bullet points, 5 puntos. Primer punto. Existe una relación muy íntima entre el primer misterio gozoso y el segundo. Todo el mundo está mirándome con cara en blanco, pero se lo explico, ¿no? La anunciación termina con el fiat, es latín por el consentimiento de María, en la cual María dice, si yo soy la esclava del Señor, que se haga en mi según tu palabra. ¿Y cuál fue tal vez uno de los momentos más importantes en tu vida? Tal vez cuando nació tu primer hijo. ¿Fue importante? Imagina para mujeres de dar a luz a un niño, de ver a su propio hijo en tus brazos. Qué increíble, ¿no? Pero María tuvo un momento todavía más grande. Cuando ella dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, dice San Bernardo, cuando el arcángel Gabriel dice a María, invite a María. María es libre, invite a María de ser la madre de Dios. Todos los ángeles están esperando por María. Están esperando. Millones y millones de ángeles. Nosotros sabemos tres, ¿no? Miguel, Rafael y Gabriel. Pero había millones, miríades, miríades, que significa un número incontable. Todos están esperando a María. Y cuando María dice, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, una explosión angélica de alegría. Una explosión. Fue como una bomba atómica explotó en el cielo. ¿Y qué vemos? Dios Padre, abrazando a su hijo, despidiéndose de su hijo. Y con el hijo está bajando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la palabra en hebreo es Shekinah, el cubrimiento, cubre María. Y María concibe a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese fue el momento más importante en la historia del mundo. Celebramos el 25 de marzo, que es el día de mi bautismo. Me siento honrado, ¿no? El día de mi bautismo. Se llama la Anunciación o la Encarnación del Hijo de Dios. Yo hablando con Padre Lorenzo sobre ese tema hace poco, él había dicho, esa fue la primera comunión. Esa fue la primera comunión. Algunos hijos de ustedes han hecho la primera comunión, ¿no? Algunos catequistas. Pero María hizo la primera comunión. ¿No, Estela? Pues ella es modelo de los niños que van a hacer la primera comunión. modelo. ¿Qué significa la comunión? Muy bien. Ustedes que son expertos en latín, como Raquel y Gerardo, ¿no? La palabra comunión significa cum, la preposición cun, unión, unión con. Ese sería el prefijo, es con, unión. ¿Okay? Entonces, la comunión significa unión con. Unión con Jesús. Pero María, al recibir a Jesús, no se quedó dándose palmaditas, ¿no? No. Ah. ¿Qué pasó inmediatamente después? María, inmediatamente después, sabiendo que su prima, persona mayor, estaba esperando su hijo, Santa Isabel, ella se puso en camino. Ok, ella fue lentamente. No sé. Tartuga, no. Ella fue deprisa. Ustedes que son expertos en la literatura mundial, saben que Dante Alighieri, que había escrito la Divina Comedia, ¿sabe qué hizo con esto, Raquel? En Purgatorio, Dante presenta los pecados capitales. ¿Sí? Pero presenta también las virtudes contrarias de los pecados capitales. De manera que yo doy la plática cuando hablo de los pecados capitales. Doy el pecado capital, pero la virtud contraria que deberíamos tratar de poner en práctica. Entonces, la gula, la templanza. La lujuria, la castidad. ¿No? La avaricia sería la generosidad. ¿No? La ira sería la mansedumbre. La envidia sería admiración al otro. El orgullo sería la humildad. Pero ¿cuál sería el contrario? ¿Cuál sería el contrario de la flojera? ¿Cómo? La diligencia. Ya oyeron mi plática antes, ¿no? La diligencia y cada virtud Dante presenta como María lo practicaba. Entonces, con la flojera, María es el contrario, ella va deprisa. Si tú estás tentado de ser una persona floja, desidiosa, persona vaga, persona que le cava las energías, le cava la gasolina, como podemos decir. Pedirle a María la gracia de no ser una persona floja. Una persona que tiene energía. En el servicio de Dios. San Agustín dice, todas las personas humanas están llamadas de amar. Estamos llamados para amar. Y San Agustín dice, todos estamos llamados para amar. Buscar sabiamente el objeto de tu amor y amar con todo el corazón. Ah, eso me encanta. Seek the object of your love and then love with all your heart. Amen. Huh? Buscar el objeto de tu amor. Amar con todo corazón. Muchos tienen amor por la cerveza. ¿Sí? O el sexo. ¿Sí? O la comida, sí. O la droga, sí, ¿no es cierto? Es un amor falso. Después se queda hueco, vacío como una botella de cerveza terminada, ¿no? Con el mal olor. Por eso dice San Agustín, estamos hechos para amar. Made for love. Estamos hechos para amor. Pero buscar sabiamente el objeto de tu amor y amar con todo corazón. ¿Cuál fue el objeto de amor de María Jesús? Ella amaba con todo su corazón. Así es nuestro modelo. ¿Amén? Muy bien, sigamos con María. Hace como 10 años yo fui en peregrinación y fui con Yolanda. ¿No, Yolanda? Un grupo de más o menos 70, ¿no? Fuimos a la Tierra Santa en Polonia, ¿no? Y nosotros fuimos al lugar de la visitación. Se llama Ein Karin. El lamentablemente todo estaba cerrado, ¿no? Yo me quedé un poco triste, ¿no? ¿Se acuerdan, Yolanda, no? Y fue, es cierto que fue, tuvimos que subir, y subir, y subir, y subir, y subir, y subir, y cuando llegamos, las iglesias estaban cerradas, ¿no? Hemos tratado, ¿no? Pero el viaje fue a un lugar llamado Ein Karim. Y Silvia fue un viaje de 80 kilómetros. Aquí es el condado de San Diego, casi, ¿no? Condado, no la ciudad, ¿no? Un viaje largo. Y María tenía más o menos la edad de Brianna, 15, 16 años. ¿Sí? 15, 16 años. Es donde tiene hijos adolescentes. ¿Sí? Por eso María probablemente llevó 3 o 4 días para llegar. Si iba 10 millas por día. ¿Sí? Porque estaba subiendo, ¿no? Y no tenía, digamos así, Marriott Hotel, ¿no? O the Best Western, ¿no? O la Quinta, ¿no? Tenía que probablemente descansar en el cerro, ¿no? Confiando en Dios. Pero María fue. Gabriel, ¿cuál es la fiesta que celebramos el domingo que viene? Corpus Christi. ¿Cómo? Okay, Corpus Christi. Ok. Es Corpus Christi. ¿No, Gerardo? Está un poco cansado, si notan la cara, pero es Corpus Christi, ¿no? A veces cuando veo que Gerardo está cabeceando, le hago una pregunta. Okay. Es Corpus Christi. María fue una procesión eucarística. ¿Sí o no? María fue un Corpus Christi. Una procesión eucarística. Pero si ustedes quieren comulgar bien, tienen que ir a María. Si quieren adorar bien a Jesús, tienen que ir a María. Si quieren alabar a Jesús sacramentado, María. Mi alma canta la grandeza del Señor. Sería muy buena contemplación imaginar que tú estás caminando con María todo el tiempo. Por eso, Gerardo, lo que usted había cantado al final de la misa me encanta. Santa María del Camino. No puede ser mejor para la visitación que eso. Santa María del Camino. Que María estaba de camino, ¿no? ¿Sabe el título il titolo della Vergine di Santa Ignazia Loyola? Lo si aveva detto a sei mesi, per tenere poco memoria, no? In Gesù in Roma. Puoi dirlo in italiano, poi in inglese? O in spagnolo? La Madonna della Strada. Parla italiano? Un pochino? La Madonna della Strada. Gerardo, questa è Santa Maria del Camino. La prossima vez che vai a Roma a visitare il Gesù, dove sta la sepoltura di Sant'Ignazio, quando vai con Raquel la settimana che viene, tieni che visitare Gesù e vedere un ritratto della Madonna della Strada. Che significa dove vayamo, invitiamo Maria a venire con nosotros. Amen? Dove vayamo, invitiamo Maria a accompagnarnos. Entonces, al llegar a la casa de Isabel, es otro punto por su meditación. María saluda a Isabel. Una pregunta sobre nuestro orgullo y humildad. ¿Tú saludas a la persona o espera que la persona te salude a ti primero? Tal vez depende de la persona, ¿no? Es interesante esta pregunta, ¿no? Si siempre queremos que la persona me salude antes, yo pienso que ese es orgullo, porque pensamos que somos más importantes, ¿no? Tiene que saludarme porque yo soy más importante, después yo te saludo otra vez, pobrecito, ¿no? Mientras María era la reina del universo, no dice que Santa Isabel fue una persona sin educación, pero dice que María saludó a Isabel. Es lo que dice el Evangelio. María saludó a Isabel. Entonces el Papa Francisco le sugiere que vayan a ver la película. ¿Okay? Porque sale una película sobre el Papa Francisco. Muy bien hecho. Yo fui a verlo el día lunes, ¿no? Muy bien hecho. Es la película de la vida. Está en Long Beach. No aquí, está en Second Street, okay? AMC. Está en Norwalk también. Okay? Vayan antes que se lo cancele. Okay? Pero le voy a decir nada más que una parte de la película para no arruinarlo, ¿no? Eso yo había visto en 60 Minutes también, la entrevista en 60 Minutes. ¿No? Al final de la película...
No.
Se lo voy a decir, no, la última parte, ¿ok? Para darle su motivación, ¿no? Al final, ¿no? Al terminar, dura una hora 40 minutos, eso va a ser nada más que 3 minutos. ¿No? Pero se puede levantarse para buscar palomitas al final. Es que el Papa dice, para ser cristiano, católico, debemos ser alegres. Debemos entender el valor de la sonrisa. A ver. La sonrisa es la señal más evidente que somos hijos de Dios. Es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Si el Papa dice que nosotros debemos tener una sonrisa, ese es un testimonio muy fuerte. Si tú tienes siempre la cara de vinagre, como dice el Papa Francisco, la cara de lluvia, la cara del pitbull, ¿eh? Esta ahuyenta a la gente. No atrae, sino repugna. ¿Okay? ¿Cómo está Gerardo? Con alegría, Señor cantando. No, no. Uno tiene que cantar con alegría, ¿no? Con alegría. Como los adolescentes en la confirmación, ¿no, Estela? Con alegría. Es difícil acabar con los adolescentes. Estoy haciendo por 40 años. Es difícil. Es difícil, no es fácil, ¿no? Es una categoría muy difícil de individuos, ¿no? Pero Papa dice que debemos tener un sentido de humor, sense of humor, ¿no? Yo digo que cada mañana él reza una oración de Santo Tomás Moro. Y le he mencionado en mi prédica, ¿no? Santo Tomás Moro. ¿Y sabe lo que dice en la oración? Dice cada mañana, Señor, dame una buena digestión. Y dame algo bueno para digerir. Dame una buena digestión, pero algo bueno para digerir. Y no tiene algo bueno para digerir, para tener mala digestión. Así es que cuando somos alegres, el diablo no puede atacarnos tanto. Pero cuando estamos en la desolación es cuando viene el diablo. Sí, una persona triste en desolación viene un ejército de diablos encima, ¿no? Y ustedes tienen la oportunidad para visitar enfermos o ancianos. O hospitales. Le voy a decir lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Al llegar al enfermo en el hospital, te miras muy mal. No, no. Porque no hagas esto, ¿no? Pensaba que eres mal y ya tengo prueba, te veo muy mal. Hasta luego, ¿no? No. No, dale una sonrisa, como María saludó a Isabel, ¿no? Dale una sonrisa. Dale un rosario. Decirle un cuento. Decirle un chiste. Mira, le voy a dar un poco de psicología de los enfermos, ¿no? Si el enfermo está sufriendo mucho, tal vez por dos días, porque enfermedades a veces son fuertes. Y nadie había platicado, a veces están abandonados también, ¿no? Uno va a la casa, da una sonrisa, dice un cuento chistoso, se suelta a reírse, y se olvida que está enfermo por 24 horas. Y este es amor. Es aliviar a los enfermos. Por eso María es el modelo. María es modelo de las personas simpáticas. De las personas simpáticas. Por eso si nosotros queremos caminar con María, transmitir la alegría. Saber saludar. Saber dar una sonrisa. Y el Papa va a decir también, una nota más, no se enojen conmigo, pero Él habla en italiano, él usa la palabra ascoltare. Ascoltare es italiano para escuchar. El apostolado de la ascolta en italiano, el apostolado de escucha. ¿Ya escucharon?
Sí.
Es interesante que ustedes tienen dos orejas, ¿no? Y una boca. Escuchar dos veces más que hablar. Amén. Así es. La Virgen María es grande. Después de la muerte de San Juan Bosco, grande santo. Mejor dicho, después de la muerte de Santo Domingo Savio, que tiene la parroquia en Bellflower, ¿no? Santo Domingo Savio murió a los 14 años, 11 meses. Ni siquiera llegó a los 15 años. Pero poco después de morir, él apareció a Juan Bosco. Y estaba vacilando un poco con Juan Bosco. Hizo la pregunta. Juan Bosco, Domingo Savio. ¿Cuál fue lo que te dio más alegría mientras que vivía en este mundo? Y Domingo Savio dijo, adivina. Y Juan Bosco dijo, tal vez tus largas oraciones, sí, pero algo más. Tal vez tus penitencias, sí, sí, mucha penitencia, pero adivina otra vez. Y tal vez su capacidad de arrastrar jóvenes a la iglesia, sí, pero algo más. Y Don Bosco no sabía qué más decir. Y dijo Domingo Savio, yo no sé. Dime cuál fue lo que te dio más alegría en tu vida. Y Domingo Savio dijo, mi grande amor por la Santísima Virgen María. Amén. Y dijo, Santo Domingo Savio, vaya tú también a difundir amor y devoción a la Santísima Virgen María. Y este es mi último mensaje esta noche. Espero que ustedes puedan amar a María. Pueden platicar con María. Pueden difundir devoción a María. Pueden imitar a María. Y pueden caminar con María. Santa María del Camino. Caminar con María en este mundo para poder caminar con ella para siempre en el cielo. Que Dios lo bendiga mediante María. Juntos, oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Dios bendiga, ya pueden pasar a sus grupos.